Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostad Bali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán la ley 55 de la sura de la coalición. No pecan si se trata de sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas o sus mujeres. Temed a Alá. Alá es testigo de todo. En el programa anterior tratamos sobre el veredicto de llevar el atuendo islámico ante los no mahram. En este programa hablaremos de mahram, que es cualquier pariente con el que a un musulmán no se le permite contraer matrimonio, siempre y cuando son del sexo opuesto y hayan alcanzado la pubertad. Esta ley alude a las familias cercanas y dice: los miembros de una familia, como el padre, los hermanos, los hijos, son mahram respecto a sus hijas, hermanas y su madre, es decir, no pueden casarse con ellas. En segundo lugar, los sobrinos, sean hombre o mujer, son mahram respecto a sus tíos o tías. Una mujer musulmana tiene que llevar el atuendo islámico ante los hombres y además de ellos, ante algunas mujeres como las infieles o sirvientas, ya que es posible que éstas vean algo de ella y lo narren para sus esposos u otros hombres. Mientras tanto, todos estos veredictos son para proteger a las mujeres de las corrupciones morales. Además del control de los comportamientos aparentes, hay que fortalecer la piedad interior en el ser humano para que no se propicie el terreno para contaminarse con el pecado. De esta ley aprendemos: primero, los veredictos islámicos no son causa de ningún problema para las personas. los miembros de una familia que viven juntos son lícitos, mahram, pero llevar el atuendo islámico es obligatorio ante los demás. Y segundo, en las relaciones familiares y sociales, tanto con los lícitos, mahram, como con los ilícitos, no mahram, todo tiene que ser en base a la piedad y pureza. El veredicto del hijab también se ha basado en este respecto.
Ahora escucharemos la aleya 56 de la sura de la coalición. Alá y sus ángeles bendicen al profeta. Creyentes, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Esta y las dos aleyas siguientes enfatizan en el respeto al profeta del Islam y a todos los creyentes, y solicita a estos últimos que siempre bendigan al Hazrat Muhammad, que ha sido el motivo de su orientación y prosperidad, y se rindan ante sus órdenes. Pero antes de plantear esta orden, Alá dice: yo y mis ángeles también bendecimos al profeta del Islam y agradecemos sus esfuerzos en realizar la misión divina. Él se esforzó mucho por la orientación de los creyentes y sin ninguna exigencia empleó todo su esfuerzo en esta obra. Pues vosotros también tenéis que bendecirle y saludarle a la hora de decir su nombre. De esta ley aprendemos que, primero, si Alá y sus ángeles saludan al profeta del Islam y agradecen sus esfuerzos, nosotros que somos sus seguidores también tenemos que agradecer los sacrificios y esfuerzos de aquella gran personalidad islámica y realizar nuestro deber de forma verbal y práctica. Y segundo, no es suficiente solamente la amabilidad interior, sino también tenemos que emitirlo en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 57 y 58 de la sura de la coalición. A los que molestan a Alá y a su enviado, Alá les ha maldecido en la vida de acá y en la otra, y les ha preparado un castigo humillante. Los que molestan a los creyentes y a las creyentes, sin haberlo estos merecido, son culpables de infamia y de pecado manifiesto. En la ley anterior, Alá recomendó a los creyentes agradecer los esfuerzos del profeta del Islam y bendecirle de forma continua. Estas aleyas dicen: quienes con sus hechos y dichos molestan a Alá y a su enviado, tienen que esperar un duro y humillante castigo en este y otro mundo, y serán privados de la bendición divina. Molestar a Alá significa la realización de un acto contrario a su petición que, en lugar de atraer la bendición divina, conllevará el castigo divino. En base a las narraciones, cualquier maltrato a los seres humanos significa molestar a Alá, al igual que, según el Sagrado Corán, ayudar y dar préstamo a los demás es como prestar a Alá. Alguien que no acepta la palabra del profeta de Dios y lo desmiente o acusa y tiene un comportamiento humillante con él, provoca la furia de Alá por el maltrato a su profeta. Indudablemente, maltratar a la familia del Hazrat Muhammad molesta a aquel Hazrat, y existe una narración del profeta del Islam que insiste en este mismo asunto. La continuación de las aleyas dice: hay que respetar también no solo al profeta de Dios, sino que a todos los creyentes y a todas las creyentes, y nadie tiene permiso de acusar a alguien sin ningún documento y motivo y solamente en base a la duda y pesimismo, ya que esto se considera un gran pecado ante Dios y conlleva un duro castigo. Y segundo, el insulto y la humillación conllevan consecuencias negativas que a una parte aparece en este mundo y provoca problemas para el culpable. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios. ¿Qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? El día de hoy, mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla, Julia Palomino, estamos con ustedes para presentarle un capítulo más de este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Queridos amigos, a continuación de nuestro paseo por ciudades bellas de Irán, hoy vamos a la ciudad histórica de Kermán. Nos acompañan, por favor. Hola amigos, en el programa de hoy tenemos un viaje en el corazón de los desiertos de Irán. Nuestro destino es la provincia de Kermán, en el sureste de Irán. Kermán es una provincia con efectos naturales e históricos únicos que datan de miles de años, donde 6 de los monumentos registrados en Irán figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para aquellos que están familiarizados con Irán, el nombre de Kermán recuerda alfombras hermosas, telas preciosas, bordados de cachemir y los mejores pistachos iraníes. Pero hemos decidido visitar las atracciones históricas de esta parte de Irán. La ciudad histórica de Kermán, una de las metrópolis del país persa y capital de la provincia homónima, ha sido considerada como la capital de Irán en ciertos momentos debido a su importancia. En algunos periodos hubo varias capitales en diferentes momentos y durante los reinados de diferentes gobernantes y reyes. Durante el periodo Gutruk Hanix, Kermán fue la capital durante unos 70 años. Durante el reinado de Bullida y Mozafarida, Kermán fue la capital junto con varias otras ciudades. En el periodo de Sand, después de la caída de Shiraz por Aga Muhammad Khan Gayar, Loftalit Han Zan fue a Kermán e hizo de esta ciudad la capital durante unos 2 años. En los documentos históricos y geógrafos islámicos se menciona Kermán como Karmania, Karimán, Karmaní y Kermaní. Algunos geógrafos creen que el nombre antiguo de Kermán ha sido Gobashir. Gobashir ha sido la misma ciudad de Ardacher que gradualmente se ha convertido en Gobashir. Esta ciudad también es conocida como la ciudad de las 6 puertas porque tenía 6 puertas en la antigüedad.
El castillo de Oghtar y el castillo de Ardasher, uno de los monumentos sasánidas en el este de la ciudad actual de Kermán, cuyas ruinas aún están en pie, dan testimonio de que al menos durante el tiempo de Ardasher Baba Khan había una ciudad o un castillo importante en este lugar. Comenzamos a visitar las atracciones históricas de Kermán con Kermán, el bazar o mercado. Uno de los centros comerciales más antiguos y memorable de Irán, que data de hace más de 600 años y su estilo arquitectónico es muy rico y valioso y en el año 2002 ha sido registrado como una de las obras nacionales de Irán. Desde el pasado, el mercado de Kermán ha sido un lugar para comprar, vender, exportar e importar de esta provincia. Los comerciantes exportaban telas, utensilios de cobre y diversas artesanías de Kermán a algunos países como China y la India, y desde aquellos países importaban telas y especias. Los monumentos históricos de Kermán desde el periodo safávida en adelante están relacionados entre sí y el mercado es una de las partes más importantes en todas estas colecciones. Cada parte de ellas fue construida durante el tiempo de uno de los gobernadores de esta ciudad y para formar y expandir la ciudad de Kermán, su construcción original ha cambiado mucho. Hay varios mercados en Kermán, cada uno de los cuales es considerado uno de los monumentos históricos de esta ciudad. El mercado de Kermán, que también se conoce como el bazar Ganj Ali Khan en esta ciudad, se considera el más largo mercado iraní y su longitud es de aproximadamente 1.200 metros y su dirección es este-oeste y se construyó principalmente después del siglo VIII de la Égira Lunar.
Las intersecciones que conectan este mercado con otros submercados tienen una hermosa fachada de yeso que se remonta a 350 a 400 años atrás. A lo largo de los años, estas intersecciones aún conservan sus hermosas pinturas al óleo. Esta vía principal está compuesta por 4 bazares pequeños y unos 20 más se ramifican hacia el norte y el sur. Sin embargo, es lo suficientemente fácil de navegar y tiene una vivacidad que debería mantenerte interesado, especialmente en la mañana y al final de la tarde. En cada orden del mercado que recorremos, nos familiarizamos con alguno de los trabajos e industrias de Kermán. La presencia de personas que compran productos diarios en el orden de los mercados y diversos productos ofrecidos crea una sensación y un estado de ánimo agradables que deleitarán a cada visitante. Cuando entramos al mercado desde la plaza de la Ciudadela de Kermán, nos encontramos con la gran puerta de Nagaret Hané, que tiene un gran techo y cabecera. Está decorado con azulejos y tiene varias habitaciones arriba. La arquitectura de diferentes partes de este mercado pertenece al periodo Gayar. Una de las obras maestras de la arquitectura persa y el punto de inflexión del mercado de Kermán es el bazar Gayanli Han. Según documentos auténticos, este complejo fue construido en el antiguo mercado de la ciudad. El complejo Gayanli Han, que se encuentra cerca del mercado, es un claro ejemplo de la arquitectura safávida y se construyó entre 1005 y 1029 a.C., durante el reinado de Gayanli Han, uno de los gobernantes de la era safávida del Shah Abbas. El complejo de este gran tesoro tiene una sección de mercado, una sección de baño, que es el Museo Antropológico, y un museo de monedas, que hoy se guardan una colección de monedas antiguas en él. Otras partes incluyen el almacenamiento de agua, la escuela, la casa de Gayanli y una posada.
El creador y arquitecto de la obra fue el sultán Mohammad Yazdi. Se dice que hasta hace 60 años el baño de este monumento histórico todavía se usaba y gradualmente se convirtió en un museo antropológico para recibir a los turistas y viajeros con sus bellezas. Este museo tiene una apariencia real a pesar de las esculturas de humanos en su lugar y tiene la atmósfera de baños antiguos y tradicionales. Pasando el mercado opcional, que es una de las partes más antiguas del mercado, llegamos al mercado Vakil, que es uno de los mercados más bellos de Kermán. La colección de abogados en esta sección del mercado es la historia viva de Kermán. Por orden de Mohammad Ismail Khan, Vakil al-Molk, gobernante de Kermán, y su hijo Morteza Goli Khan, Vakil Thani, fue construido en 1282 de la Égira Lunar este gran complejo que incluye un caravanserai, un mercado, un baño, una mezquita que todavía se llama Vakil. El baño de Vakil es uno de los monumentos históricos fascinantes y espectaculares de Kermán, que ha quedado de los periodos Sand y Qajar, y tiene dos secciones diferentes, un vestidor y un invernadero. Este antiguo edificio tiene una larga vida y fue construido en 1280 y renovado en el año 1369. Hermosas columnas de piedra, una gran piscina y coloridos azulejos y cerámicas de piso a pared le han dado una belleza especial a este monumento. Hoy, este hermoso y único trabajo se ha convertido en una casa de té tradicional y se utiliza para entretener a los turistas.
Queridos amigos, para conocer más las atracciones históricas de Kermán, les invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa.
Sigan en nuestra programación.
Claves de la vida.
La ciencia y el poder.
Ahora hablaremos sobre la ciencia y el poder. Gracias a la atención que mantiene la sociedad islámica por el aprendizaje de las ciencias primarias y globales, se protegen la dignidad y el poder de los musulmanes. Por lo cual, estudiar y empeñarse en conseguir las diferentes ciencias del día y donde quiera no soporta el fanatismo ni tampoco la pasividad. En efecto, aprender las diversas ciencias cuando quiera y donde quiera demuestra que la religión sagrada del Islam es eficiente y también está al día. Por lo tanto, hay que buscar decididamente las ciencias, las cuales son un gran factor importante para hacer progresar a la sociedad islámica. El imán Ali, la pasea con él, dice al respecto: las ciencias y los conocimientos son poderes, quien los consiga triunfará, y quien no los consiga perderá y estará dominado por los demás.
La cooperación ganar-ganar nuevamente se evidencia entre Irán y Venezuela tras la más reciente visita del canciller del país suramericano a la República Islámica. Pero las alianzas, la amistad y las relaciones desde el país persa en Asia Occidental con países en Latinoamérica que afrontan también presiones desde la Casa Blanca y que durante décadas han sido considerados como el patio trasero de Estados Unidos, demuestra que otro tipo de relaciones internacionales con respeto a la soberanía de cada nación pueden ser posibles. ¿Qué mensaje deja esto hoy más que nunca? Lo analizamos acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, realizó su primera visita oficial a Teherán, donde fue recibido por el presidente de Irán. Durante el encuentro, Seyed Ebrahim Raisi expresó la intención de Irán de estrechar los nexos con países de la región de América Latina. Destacó el compromiso mutuo de defender el multilateralismo y la cooperación para el desarrollo. Plasencia, a su vez, reiteró que ambas naciones están unidas contra el sistema hegemónico y luchan contra las interferencias del gobierno de Estados Unidos. En la reunión entre el diplomático venezolano y su homólogo iraní, Hossein Amir Abdullahian, acordaron diseñar una hoja de ruta de 20 años para la cooperación entre Caracas y Teherán.
در ماه‌های آینده سفر رئیس جمهور جناب آقای مادورو رو به تهران خواهیم داشت و در جریان اون سفر با حضور رؤسای جمهور دو کشور سند همکاری‌های 20 ساله تهران و کاراکاس به امضای وزرای خارجه خواهد رسید.
Estamos hablando de un plan a 20 años que puede ser con toda seguridad un instrumento contundente para construir la relación profunda que nuestros países y nuestros pueblos merecen.
El canciller iraní también hizo alusión al caso del diplomático venezolano Alex Saab, extraditado a Estados Unidos. Lo calificó como un secuestro y una violación a la soberanía del país sudamericano. En una entrevista exclusiva con Hispan TV, Plasencia hizo énfasis en que Venezuela e Irán, mediante la cooperación, han podido superar juntos las amenazas de Estados Unidos.
Fueron amenazados los intercambios comerciales entre nuestros países, fueron amenazados los barcos de nuestros países, la propiedad del pueblo iraní que construyó una ruta comercial. No hemos tenido temor y hemos demostrado de manera responsable, sin ofender y atacar a ningún otro pueblo, que podemos tener una relación comercial allende la gran distancia que hay entre este hermoso país y la República Bolivariana de Venezuela en las costas del Caribe, en el norte de la América del Sur. Lo hemos hecho, lo hemos logrado y es nuestro derecho.
Venezuela e Irán tienen nexos en diferentes campos desde hace más de 70 años, pero estos se convirtieron en estratégicos con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en Venezuela, quien tendió un puente entre las dos revoluciones, la bolivariana y la islámica en Irán.
Dos países que lideran en sus regiones, dos países fuertes, dos países grandes, con unos pueblos trabajadores, luchadores, con una historia larga, ambos países. Esos temas nos ayudan a tener una sintonía unida a nuestro empeño en protección del derecho internacional, enfocados al compromiso con el multilateralismo y en contra del injerencismo extranjero.
Ahí el contexto, allí las cosas, parte de esa entrevista exclusiva que le hacía Hispan TV, que le hizo Hispan TV, nuestra compañera Samané Cachuí, pues al canciller venezolano aquí en Teherán. Ya vamos al análisis, pero antes les quiero pues recordar nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, sobre todo para que se suscriban Detrás de la Razón Oficial. Así nos encuentran, allí pueden dejar también sus comentarios y darle like a nuestras ediciones día tras día. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros Fernando Casado, analista internacional, experto en estos temas y en Venezuela también, desde Rosdohan, en Irlanda. También nos acompaña Charles Giuseppe, politólogo, analista político internacional desde la capital venezolana, Caracas. Ya con nosotros acá, les damos la bienvenida. Charles, te saludo. ¿Cómo estás?
Te saludo. Muchas gracias, Dani.
Y también a ti, Fernando, gracias por acompañarnos nuevamente.
Gracias por la invitación, Dani. Un placer estar aquí en tu programa, como siempre, y un saludo a toda la audiencia.
Un saludo también para ti. Bueno, sabemos que las relaciones Irán-Venezuela no son nuevas. Sabemos que ambos países tienen mucho en común y particularmente empezando por esas sanciones y esas políticas de máxima presión desde Washington que afrontan ya desde hace años. Pero inició contigo, Charles, ¿qué paradigma rompe definitivamente este estrechamiento entre ambos países, aún estando a tantos kilómetros de distancia y teniendo culturas diferentes?
En primer lugar, el paradigma del multilateralismo, la creencia compartida tanto para Irán como para Venezuela, que la única manera de salir adelante, sobre todo para los países en vías de desarrollo, es a través del fortalecimiento de los esquemas multilaterales, no solamente multilaterales, sino en complemento de eso, el fortalecimiento de relaciones bilaterales. Aunque exista esa distancia, hoy en día esas distancias se han acortado mediante la cooperación comercial, económica y sobre todo tecnológica que nosotros hemos recibido por parte de la República Islámica de Irán.
A ver, Fernando, voy contigo. La misma interrogante para ti, el paradigma que están rompiendo hoy Irán y Venezuela con este estrechamiento de relaciones, como lo hemos evidenciado, sobre todo durante los últimos meses.
Bueno, yo coincido con Charles que obviamente estas relaciones bilaterales encajan dentro de lo que es un mundo multipolar en el que las hegemonías, sobre todo de Estados Unidos, pues se ven muy amenazadas, ¿no? Se ven muy amenazadas desde varios ángulos. Y uno de ellos pues es principalmente por países emergentes y países que son considerados como sus propios enemigos, como serían Irán o como sería Venezuela. Y en ese sentido, pues creo que dicta también el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero al mismo tiempo es interesante que pese a la lejanía geográfica, pese a la diversidad cultural de estos dos países, pues ambos tienen unas relaciones ya, yo diría que de vieja data, ¿no? De hecho, el eje Teherán-Caracas pues no es nuevo, es un eje que se ha venido consolidando hace muchos años. Quizás con cierta discontinuidad, porque ha habido ambiciosos proyectos, muchos de ellos se han logrado finalmente cristalizar en proyectos concretos, otros han quedado en el camino, y creo que quizás también lo que se trata de hacer por parte de estas dos potencias de tamaño medio, cada una en sus zonas geográficas, pues es también tratar de consolidar una cooperación a largo plazo, ¿no?
Sí.
Y también, como se ve en el reportaje, pues tenemos a una Venezuela que tiene pues un gran peso, y desde luego desde su lugar de enunciación desde la izquierda en América Latina, y también un Irán que significa también un faro para muchos países alrededor y al mismo tiempo pues también un país incómodo para muchos países alrededor en Oriente Medio.
Unas relaciones que, como bien indica Fernando, pues llevan ya muchas décadas, 70 para ser 70 años para ser, 7 décadas para ser más exactos, aunque hay que reconocer que fue justamente durante el periodo del presidente Hugo Chávez y del presidente Mahmoud Ahmadinejad cuando pues se fortalecieron y se les dio un reimpulso hasta lo que hemos visto el día de hoy. Ahora, voy contigo, Charles, y yo quiero sacar a colación de que en las relaciones internacionales y en las negociaciones entre países, muchas veces se manejan términos o se firman acuerdos que quizás no siempre benefician en igualdad de condiciones a todos los firmantes. En este caso, en este tipo de cooperación Irán-Venezuela, la podríamos enmarcar definitivamente como una cooperación ganar-ganar, basándonos en esos términos de las relaciones internacionales. ¿Y cómo se evidencia que es una cooperación ganar-ganar en base a tu análisis?
Fíjate, es correcto eso. El término win-win, ese término usado por los analistas de la geopolítica internacional, win-win, es un tipo de relación que se basa en aportar intercambios tecnológicos, intercambio de información, intercambio en materia de salud, en materia educativa, donde no existe la pretensión hegemónica de uno dominar sobre el otro. Ese no es el caso ni de Irán ni de Venezuela. Como decía el compañero Casado, son dos países de rango medio que tienen una importancia regional, salvando sus diferencias, pero que no tienen el interés hegemónico ni de controlar sus regiones específicas donde están, ni de una pretendida hegemonía global, como el caso de Estados Unidos. El comportamiento del unilateralismo de Estados Unidos no se encuentra presente en este tipo de relación. El win-win es una idea que parte del principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos, de un acuerdo tácito entre ambos miembros de la relación bilateral, del respeto al derecho internacional, del respeto a la Carta de Naciones Unidas, a la no injerencia en los asuntos internos y del reconocimiento de la autodeterminación de cada pueblo para el ejercicio pleno de su soberanía. Entonces, eso es lo que está de fondo cuando se establece una relación ganar-ganar. Lo que hay de ahí en adelante son intercambios en materia educativa, intercambios en materia comercial, distintos tipos de desarrollo que se van fortaleciendo a partir de una hoja de ruta. El caso, por ejemplo, de lo que dijo el presidente Ibrahim Raisi y el presidente iraní, que se lo dijo al canciller, vamos a tratar de establecer un plan claro y a largo plazo, y se habló incluso de eso, de una hoja de ruta a 20 años, que la señalaba el canciller Plasencia. Eso da cuenta de un tipo de relaciones que se establecen sobre la base del respeto de ambos estados,
sí.
El respeto y reconocimiento de ambos estados.
Ya vamos a ir un poquito más adelante a profundizar sobre esta hoja de ruta que has bien mencionado y que tendría pues una duración por los momentos de 20 años, ¿no? Voy contigo ahora, Fernando, y un punto que también llama mucho la atención es que no solo es Venezuela el país en Latinoamérica con el que Irán está pues teniendo esa cooperación, también lo hemos podido evidenciar en los últimos tiempos con naciones como Bolivia, Nicaragua, Cuba, naciones al otro lado del mundo, hablando geográficamente, ¿no? Y que también están afrontando, como hemos titulado el programa de hoy, ese garrote desde la Casa Blanca. En principio, ¿qué mensaje, a tu consideración, deja este acercamiento de la República Islámica con naciones de América Latina y viceversa, ¿no? Que han sido además consideradas históricamente como el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué mensaje le está dejando esto a Occidente, sobre todo?
Sí, yo creo que el momento quizás de mayor auge de esa relación entre Irán y América Latina pues se produjo hacia finales de la primera década del siglo XXI, ¿no? Quizás después ha habido un cierto declive, sobre todo con la arremetida de gobiernos más con un corte conservador, que al mismo tiempo se dejan en muchas ocasiones en América Latina tutelar bajo el principio de patio trasero de Estados Unidos. Entonces, bueno, ha habido un auge importante en algún momento con Argentina, con Brasil, con Uruguay y, por supuesto, pues con países como Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela. Yo creo que aquí también lo que tenemos que tener en cuenta es que ambas naciones comparten pues varias características comunes, ¿no? Por supuesto, su política soberana y una política antiliberal, lo que le posiciona en una posición complicada frente a Occidente y frente a los designios e intereses de naciones como Estados Unidos, Estados Unidos, que además tenía una posición casi neocolonial en Irán antes de la Revolución iraní de 1979 y una posición también cuasi neocolonial con Venezuela antes de la Revolución Bolivariana, donde además ambas naciones pues son, y de nuevo ahí hay un gran punto en común, productoras de lo que ha sido el combustible fósil motor de la economía capitalista hasta el día de hoy, como es el petróleo, ¿no? Y en ese sentido también la importancia geopolítica y comercial de ambas naciones. Mm. Ambas naciones, por lo tanto, tienen grandes puntos de encuentro y de complementariedad económica. De hecho, en estos momentos, tratando además de sortear las draconianas sanciones por parte de Estados Unidos, que ambos países comparten, pues está en un proceso de acercamiento continuo y de intercambio de diluyentes iraníes por combustible, petróleo venezolano y otra serie de acuerdos también que tratan sobre todo de airear a las economías frente a la situación de bloqueo al que le intenta someter y de máxima presión, sobre todo durante la época de Trump, que le ha intentado someter Estados Unidos. Creo además que este clarísimo acercamiento entre ambas naciones, creo que también vienen un poco a probar hasta qué punto sigue vigente o no por parte de la administración de Biden esa política que tuvo Donald Trump de máxima presión. Veremos también cuáles van a ser las reacciones de Washington, veamos también en este intercambio que vuelve a producirse de combustible y de derivados del petróleo entre ambas naciones, cuál va a ser la posición de Washington. Pero en cualquier caso, lo que ambas naciones también quieren demostrar mediante el acercamiento es que no están aisladas, pueden relacionarse. La próxima visita también de Nicolás Maduro prueba que hay un intercambio no solamente comercial, sino incluso también diplomático, físico, por parte de sus dirigentes. Y esto al mismo tiempo no solamente demuestra que las sanciones no han tenido el éxito que se buscaba al derrocar a estas administraciones en Irán y en Venezuela, y al mismo tiempo tentar hasta qué punto se van a redoblar o no las sanciones o la presión por parte de Estados Unidos, o si al contrario Estados Unidos va a bajar un poco la guardia y eso pues al mismo tiempo va a beneficiar a ambas naciones.
Claro. A ver, avanzo contigo, Charles, sobre lo que ya introducías, esa hoja de ruta que se dio a conocer en las relaciones Irán-Venezuela por 20 años, con esta visita del canciller Félix Plasencia. Muchas veces estos acuerdos, y que además se hacen públicos a través de los medios de comunicación, por supuesto, y se ven las firmas y los encuentros y las reuniones, están allí, pero a la hora de evidenciarse en la práctica, en el día a día, en el pueblo, en los ciudadanos de a pie, y quiero hacerte esta pregunta a ti en particular, porque estás en Caracas, además, ¿cómo se evidencia, ¿no?, el ejemplo de estos logros, de esta cooperación? Sabemos que está enmarcada en temas de crudo, petróleo, alimentos, medicinas, pero ¿cómo lo evidencia el pueblo venezolano, particularmente allí, en la calle?
Interesante lo que dices, porque justamente hoy en día, como nunca antes y de manera inédita, en medio del recrudecimiento de los ires y venires con los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela, el país ha podido sortear la presión ejercida por Estados Unidos mediante la adquisición de medicinas provenientes de Irán. Nunca la gente en la calle, y me lo comentan los amigos, mira, ahora compro unas medicinas que tienen una etiqueta iraní. puedo comprarlas a un precio subsidiado, adquirirlas y solventar la crisis generada como consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales. Pero la hoja de ruta, la que señalabas al principio, no solamente hace referencia a la relación bilateral, sino que Irán está mandando un mensaje al mundo de que es posible mantener aliados extracontinentales en materia de alianzas estratégicas con los que haya una sintonía política, con la que haya una cierta complicidad ideológica, porque es fundamental que Irán se defienda frente a la creciente agresión de Estados Unidos. Hace apenas 5 días estaba reunido Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, con Yair Lapid y con Bin Zayed Al Nahyan, que es el canciller de los Emiratos Árabes Unidos, para formular un plan para abordar la cuestión iraní. El canciller Lapid de Israel sostenía que iban a impedir por todos los medios que se llevase adelante el programa nuclear iraní. Lo que hay que destacar es que, bueno, ese acuerdo, el programa nuclear iraní, fue la continuación de un programa que se había emprendido y que Irán voluntariamente decidió parar en algún momento, y que luego de la ruptura de Estados Unidos del acuerdo nuclear de manera unilateral, Irán soberanamente decide comenzar su programa nuclear. Pero, digamos, Irán es un país que se siente asediado constantemente. No es desde ahorita que existen medidas coercitivas. Eso tiene desde el momento en que llegó la revolución en 1979, y es un país que ha tenido y que ha padecido los rigores de construir una economía en medio de sanciones draconianas, pues. Entonces es un país que ha logrado sortear eso y que hoy en día es responsable del 95% de la producción de sus alimentos y de sus medicamentos básicos para su población, y que ha podido brindar a su población un estándar de vida relativamente aceptable, y es un país que para Venezuela representa un modelo y un ejemplo de cómo podemos cooperar en medio de una situación internacional hostil como la que está planteada por Estados Unidos con su nueva modalidad de guerra que se llama sanciones. Entonces, Venezuela es un país que necesita de la cooperación de Irán, al tiempo que puede aportar al pueblo iraní importantes desarrollos, sobre todo en materia de hidrocarburos, pero también en otras materias estratégicas como la distribución de alimentos, como la distribución de combustible.
Así es, y que bien se está evidenciando allí, pues, en el pueblo venezolano. A ver, estamos en la recta final, Fernando, y quisiera, a modo de reflexión, cuando ponemos en una balanza, ¿no?, la manera en la que quizás se está reconfigurando el orden mundial, en cómo está cambiando ese status quo, aun cuando desde los polos de poder hegemónico se rehúsan a aceptar estos cambios, a tu consideración, ¿quién está ganando en este sentido?
Yo creo que ganan las naciones que van surgiendo y que van, de alguna manera, pues ampliando su forma de relacionarse con las distintas naciones, ¿no? Y que sean monopolizadas por una sola nación lo máximo posible. Creo que además lo estamos viendo en este momento, cómo se está llevando a cabo esa reconfiguración, ¿no? Y cómo ha sido también, creo que, ese fracaso de la política de máxima presión de Donald Trump, que no rindió los frutos suficientes y que ahora trata de dar, de alguna manera, un revulsivo a tratar de enfocarse Estados Unidos en el país que realmente le está, de alguna manera, arrebatando el protagonismo a nivel geopolítico mundial, que es China. Claramente Estados Unidos mira a China, y eso, pues, probablemente de alguna manera puedan otras muchas naciones como Irán y como Venezuela, esperemos, beneficiarse de ello, porque no tengan que sentir ese yugo de un Estados Unidos que trata de controlar absolutamente todas las relaciones geopolíticas y trata de aplastar a como dé lugar a aquellas naciones que las considere como díscolas a sus intereses, ¿no? Claramente, en ese desgaste continuo que tiene Estados Unidos, pues obviamente el poderío económico chino va ampliándose, a la vez que, aunque con menor velocidad del poderío militar, y Estados Unidos pues se da cuenta de que realmente el objeto de su preocupación debería de ser esa nación. Entonces, bueno, esperemos que esto dé lugar a que, gracias a que el enfoque, la atención de Estados Unidos pueda ir hacia China, pues se puedan dar con mayor libertad las relaciones entre las distintas naciones sin tener que sentir siempre ese terrible yugo por parte de las medidas coercitivas unilaterales y legales impuestas por Estados Unidos, y que por lo tanto otras naciones pues puedan tener, pues eso, al fin y al cabo, pues una mayor posibilidad de ejercer su soberanía y al mismo tiempo de que sus poblaciones pues no sufran, porque al final este tipo de medidas lo que hacen es generar sufrimiento en la población y no logran tener el efecto esperado que Estados Unidos siempre anhela de una manera casi que un poco engañosa de desbancar a los líderes de su incomodidad para sustituirlo por otros que sean más afines a sus intereses, ¿no?
Así es, son quienes se llevan la peor parte pues en este caso. Gracias a ambos, les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy acá en Detrás de la Razón en este interesante análisis. Fernando, Charles, será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Así el panorama, mientras nosotros pendientes a esa visita ya anunciada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues acá a Irán, y del fortalecimiento de aquí en más de estos lazos entre ambas naciones y también de Irán hacia América Latina. Mañana, Irán insta al mundo musulmán a unirse para romper el yugo del imperialismo. Esto durante la Conferencia Internacional de la Unidad Islámica. Vamos a profundizar un poco en lo dicho durante esta conferencia. Gracias, como siempre, por su sintonía, por sus mensajes, por su apoyo. Nos vemos mañana. Que tengan muy buena jornada. Se cuidan mucho.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.